Año electoral, porque Lula da Silva lanzó su candidatura, porque ya está en campaña también el presidente Jair Bolsonaro. Para conversar de estos temas, Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño. Hola, Emir, desde Argentina, Mariano Montal y Bettina Marengo. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, gracias por atender. Emir, ¿cuál es la foto del día en política hoy en Brasil?
Bueno, la foto de la semana, en verdad, porque el gran acto que hizo Lula para lanzar su precandidatura fue muy fuerte, ¿no? No solo porque era representativo de movimientos populares todo el país, ¿no? 4.000 invitados, todos ahí, con un discurso muy fuerte de Lula como presentante, como candidato al presidente de la República, lanzamiento de una nueva música de la campaña, otros spots también. Eso es lo que copa hoy, esta semana, todo el país. El mismo Bolsonaro desapareció. Estaba haciendo un paseo de motos en el interior de Rio Grande do Sul. No se ha manifestado nada para nada. Entonces, lo que está marcando la semana es el relanzamiento de Lula como candidato. De ahí salió para Minas Gerais. Estuvo ayer, hoy va a estar mañana, la segunda provincia del país. Después va a ir a Santa Catarina, el sur de Brasil, retomando las caravanas populares de Lula por todo el país. Entonces, y las encuestas dan el mismo resultado siempre, ¿no? 45 Lula, 31 Bolsonaro. Bolsonaro recibió los votos de Sergio Moro, que ya no es candidato, por eso llegó a un 31 puntos, ¿no? Y si hay segunda vuelta, Lula ganaría siempre por más de 20 puntos. Entonces es un clima político muy desfavorable para el presidente, es muy favorable para Lula desde el sábado pasado.
Bettina le habla, Emir, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo
Hola,
está?
¿Qué tal?
Este clima favorable a Lula que usted me comenta, ¿tiene que ver con la situación económica, con la situación social, con la situación ética de Brasil después de 4 años de Bolsonaro? ¿Qué es lo que está viendo la gente en Lula hoy?
Es el trasfondo, ¿no? Bolsonaro intenta desviar los temas para denuncias sobre dificultades de apuración electoral, no sé cuánto. Pero lo que cuenta para la gente es la situación económica desastrosa, ¿no? Con repercusiones sociales, ¿no? La gran mayoría de los brasileños viven en precariedad, viven con algún tipo de sobrevivencia, sin cartera de trabajo, sin posibilidad de sindicalizarse, sin nada. Y a la vez la economía, la previsión es que crezca, si es que se puede decir crecer, entre un 0.2 y un 0.5, ¿no? Entonces es un escenario muy desfavorable para el gobierno en el año electoral, cuando Brasil ha vivido tiempo de recuperación económica, y Lula lo recuerda muy claramente, cuando tuvo una política económica muy distinta a la actual. Y Lula se propone hacer una reforma tributaria, a reformar el código laboral, que fue reformado muy negativamente para los trabajadores, recuperar empresas estatales que han sido privatizadas, y no respetar el techo de gastos, ¿no? Como hizo en su gobierno. Entonces son propuestas que tocan directamente a lo que afecta a la vida inmediata de la gente, ¿no? Nunca Brasil tuvo una situación tan miserable, nunca tanta gente vive por la calle, abandonados, etc. Nunca la gente tuvo tantos empleos sin garantías, sin posibilidad de saber si va a tener el empleo el próximo año, nada. La situación económica y social desastrosa para el país, en ese sentido desfavorece mucho al gobierno, ¿no?
Samir, ¿qué rol va a tener Gerardo Alckmin, digamos, el compañero de fórmula que viene de la derecha, moderada, pero de derecha al fin? Uno entiende que es una fórmula necesaria para ganar, para enfrentar al oficialismo, pero abre algunos interrogantes sobre la convivencia posterior, ¿no? Si llegan a ser gobierno.
Bueno, Lula une a todos los que sean antibolsonaristas, ¿no? Para aislar el presidente. Lula propuso y Alckmin salió de su partido, era del PSDB, el partido de Cardoso, salió e ingresó al Partido Socialista. Hizo un muy buen discurso. El acto de sábado fue muy simple, ¿no? Fue solo la intervención de Alckmin, que estaba con COVID y lo hizo desde su casa, y la intervención de Lula. Fue una declaración de adhesión total a las posiciones que tiene Lula. No es un problema tener un vice así. Lula no necesita como voto para ganar, necesita para gobernar, para ganar a sectores del empresariado.
Claro, es la garantía frente al establishment, de alguna manera.
Para garantizar recursos para retomar la economía, ¿no? Esa es la dificultad más grande. el Estado está deshecho, ¿no? En términos económicos, en términos administrativos y todo, va a ser una dificultad muy grande rescatar eso, sobre todo que no, el gobierno no tiene, el Estado no tiene recursos propios en este momento, ¿no? La reforma tributaria, tributando justamente a las grandes fortunas, va a ser condición indispensable para que la economía pueda volver a funcionar. Arce no es un problema, es una ayuda a Lula a gobernar.
Uh-huh. ¿Y qué rol están cumpliendo los medios masivos que fueron tan adversos? ¿Hicieron una mega crítica, una autocrítica? ¿Han hecho algún tipo de revisión de lo hecho durante toda la etapa, digamos, de la penalización y la judicialización de Lula?
No, la gran mayoría es anti-Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Y tiene dificultades con el éxito de Lula, ¿no? Porque se da cuenta que solo hay dos alternativas, ¿no? No hay posibilidad de un tercer candidato. Un periodista del Globo hizo la propuesta ridícula de que fueran la segunda vuelta, no solo los dos primeros, sino también el tercero, ¿no?
Un periodista.
Para que sea una alternativa. Segunda vuelta son dos candidatos, ¿no?
¿Eso salió de un periodista?
Es Merval Pereira, un editorialista de O Globo, ¿no? Se salió con esa, ¿no? De que a la segunda vuelta participaron tres candidatos, ¿no? Fue motivo de risa, ¿no? Porque está claro que es una situación incómoda, porque fueron ellos que eligieron a Bolsonaro, no lo apoyan ahora, es difícil apoyarlo, uh-huh. pero saben que la alternativa es Lula, ¿no? Entonces, eso le genera mucha incomodidad. El éxito del acto del sábado generó situación de dificultad para ellos de reconocer el éxito del acto y de la presencia de Lula, ¿no?
Emir, en esos postulados que ya tiene la campaña de Lula, me pareció entender que se va a reforzar un impuesto a las grandes riquezas o grandes fortunas. ¿Eso dijo recién?
Sí, esa es la reforma tributaria indispensable para que el Estado tenga recursos para hacer volver a recuperar el crecimiento económico. Es la primera propuesta que Lula va a encaminar al Congreso, va a ser reforma tributaria con impuesto a grandes fortunas, ¿no?
Emir, ¿cómo procesó la sociedad brasileña el negacionismo de Bolsonaro frente a la pandemia? Y el fenómeno Lula, este segundo tiempo o tercer tiempo que tiene la posibilidad de ejercer ahora, ¿tiene también que ver con eso, además de la cuestión que se acaba al principio?
No, hasta un cierto momento tuvo un peso muy fuerte porque la pandemia fue muy grave en Brasil, ¿no?
Sí.
Y el gobierno tuvo una actitud de negacionista, ¿no? En este momento fue un desgaste grande. Hoy ya no, hoy ya hay una cantidad pequeña de muertos, ¿no? El tema que toca a la gente es la situación del hambre, el desempleo, la miseria, concentración de renta. Hoy ese es el gran tema de desgaste incluso del gobierno, ¿no?
¿Cómo está viendo la calle hoy? ¿Cómo está viendo la calle hoy Brasil? ¿Cómo está viendo el clima? Está bien, falta bastante, ¿no? Faltan varios meses porque las elecciones son allá del 2 de octubre. Pero ¿hay clima de expectativa, de esperanza, digamos, que es el primer paso para ejercer un cambio?
No, hay clima de rechazo, ¿no? De bronca con la situación que existe y de búsqueda de alternativas. Como digo, una minoría de la gente tiene trabajo formal, con contrato de trabajo, etcétera. La gran mayoría se está arreglando incluso por la calle, se ve una cantidad increíble de gente. Algunos viviendo en la calle, otros vendiendo cosas, ¿no? Buscando formas de arreglarse para poder sobrevivir. Eso es lo que se ve en la calle. Cuando va Lula, sí, grandes concentraciones. Minas Gerais también fue enorme, ¿no? Eso sí, cuando hay movilización política, la gente participa mucho. Uh-huh. Pero la vida cotidiana es muy dura para todos. Y ahí la gente está tratando de arreglarse para sobrevivir. Parece poco tiempo, pero de aquí a octubre son 5 o 6 meses.
Claro.
Hasta y hasta enero, cuando puede cambiar el gobierno, son más tiempo todavía, ¿no?
Es mucho, claro. Y el oficialismo, Bolsonaro, ¿cómo está respondiendo a esta campaña que le va a plantear Lula, ¿no? Esta campaña de propuesta, de redistributiva, ¿hay alguna reacción que ya se pueda ver?
No, tiene una postura que creer que el antipetismo es todavía predominante en Brasil. Predominante es anti-Bolsonaro. Lo que trata es de tercerizar responsabilidades. El judiciario no me deja gobernar, y no sé qué cosa, las leyes, y no sé qué eso, que lo otro, me gustaría hacer. Una postura que es incomprensible para la gente, ¿no? El expresidente, incluso los combustibles que aumentan todo el tiempo, ¿no? Brasil no debiera tener precios internacionales de petróleo, porque Brasil es autosuficiente.
Claro.
Pero esa postura increíble definir los precios de los combustibles por el mercado internacional, y que Petrobras está ganando muchísimo, pero no se revierte para la gente, se revierte por los accionistas, ¿no? Entonces él dice que no es culpa de él, etcétera, pero está claro que es el presidente de la República. Culpa incluso del presidente de la Petrobras, que fue nombrado por él, ¿no? Entonces siempre trata de sacarse responsabilidades, porque sabe que es incomprensible para la gente que su vida sea tan difícil y Petrobras gane tanto, ¿no? Como sigue ganando.
Uno entiende que Brasil es el hermano mayor y que es un gigante, pero me gustaría saber si puede haber algún tipo de influencia de lo que pueda pasar, de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Con la crisis importante que tiene el oficialismo en la Argentina y la crisis económica fuerte de la Argentina, y lo que pueda pasar en el Chile de Boric, ¿no? Esas dos referencias progresistas de la región, digamos, ¿pueden tener algún impacto en lo que pase en Brasil de acá en más hasta las elecciones?
No, la gente sabe que la situación argentina es muy difícil, ¿no? No necesariamente asocia a este gobierno. Tiene idea de que viene un arrastre, una situación muy complicada. Lo de la inflación asusta mucho, ¿no? Brasil tiene una inflación menos del 10% y es un problema serio. Cuando llega la noticia que en un mes hubo inflación de 6 puntos, da una idea que la situación descontrolada, ¿no? Muy difícil. Esa propuesta de Lula de una moneda única sudamericana, cae bien, parece que es una algo que pudiera desdolarizar la economía. La gente se da cuenta que estar en el circuito del dólar es no controlar su situación. El país no tiene soberanía, ¿no? Y eso Lula le pone mucho énfasis, ¿no? Hablando que sería muy bueno para todos los países de América del Sur, ¿no?
Recién usted me decía que Geraldo Alckmin se acopló muy bien a la fórmula con Lula, este representante del partido de la socialdemocracia brasileña de derecha moderada. Pero al interior del PT, del partido de Lula, ¿cómo cayó? ¿Cómo se procesa esta incorporación?
No, ese tema está superado. Lula tiene hegemonía absoluta en el partido. Hubo sectores más a izquierda que no les gustaba, pero aceptan que hay que tener una alianza muy amplia. Pero no aceptan con quién hacer esa alianza, ¿no? Siempre que se menciona a alguien no les gusta, ¿no? Pero terminaron aceptando, ¿no? Porque saben que no hay alternativa. Si quiere aislar a Bolsonaro, tienen que traer a todos los que sean antibolsonaristas, ¿no? No es un problema interno del PT.
Lo que pasa es que eso sirve para ganar, pero después hay que gobernar, ¿no? Además de ganar, eso lo estamos viendo en Argentina.
No son tanto los votos para ganar, son alianzas para poder gobernar con sectores del empresariado, ¿no?
Está bien. Estaba escuchando que Lula hablaba de fortalecer Mercosur, UNASUR, CELAC, BRICS. ¿Cómo ve usted el mundo después? Primero, ¿cómo pueden estas organizaciones proyectarse en la posguerra, en el escenario de la guerra y de la posguerra que, bueno, en algún momento se va a producir? Estamos hablando de otro escenario distinto, ¿no? Internacional.
Sí, lo que Lula piensa más todavía en asociarse a Rusia, a China, ¿no? En esa articulación que posibilita fortalecer un mundo multipolar, ¿no? Sabe que Estados Unidos hoy las alianzas son muy difíciles y es una potencia decadente, no tiene nada a presentar ni a Brasil ni a América del Sur. Pero si gana Petro, si gana Lula, nunca Estados Unidos va a estar tan aislado en América Latina, ¿no? Entonces Lula piensa mucho más en los BRICS y, como complemento, claro, fortalecer la integración latinoamericana. Pero en escala internacional, buscar una inserción que permita una alianza estratégica, sobre todo con Rusia y con China. Buenas relaciones con Estados Unidos. Hoy él sabe que Biden es contra Bolsonaro. Biden no quiere. ¿Sabe? Biden sabe que el aliado de Trump, que es su fantasma, es Bolsonaro. Entonces Biden no está a favor de ningún golpe, ninguna alternativa de sobrevivencia de Bolsonaro, porque sabe que fortalecería a su adversario, que es Trump, ¿no?
La última que le hago, estamos ya al cierre, estamos hablando con Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño. ¿Se espera una campaña sucia? ¿Puede haber una campaña sucia en Brasil?
Muy sucia, ¿no? De fake news, de hacer como si Lula hubiera dicho cosas que nunca ha dicho. Se va a prolongar mucho. Hay cierto control del judiciario ahora, que no había antes. Pero usted sabe que no es posible definir quiénes hacen circular fake news, etc.
Así es. Entonces,
ese es un enemigo que va a haber que enfrentar, ¿no?
Emir Sader, sociólogo, politólogo brasileño, le agradecemos muy mucho la comunicación con la Radio Pública de Córdoba.
Ya, muchas gracias.
Ahí estaba, es un intelectual que en este momento está participando de un congreso del Partido de los Trabajadores.